En Gestiona Radio, La Voz de los Recursos Humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Son las 10:30, las 9:30 en Canarias y aquí comenzamos en la sintonía de Gestión Radio, La Voz de los Recursos Humanos, en una semana más, en concreto la última, no, es la penúltima de abril. ¿Verdad, Ana? Buenas noches.
Buenas noches, Fernando. Buenas noches a los oyentes. Sí, ah, es sí, verdad. Nos queda, estamos deseando ya casi, ¿no? Ya empezar el mes de mayo, que ya
sí,
estamos casi.
El mayo florido y hermoso.
Hoy el Día del Libro, además, tenemos que recordarlo.
El Jordi, cierto, que es patrono de muchos sitios, no solamente de Aragón, de Cataluña, de Baleares, también lo es de Cáceres, lo es de Portugal, lo es de Bulgaria, y a que no sabes de qué ciudad.
Pues no, sorpréndeme.
Tombuctú.
¿También?
Sí, también es.
Qué curioso.
El patrono de Tombuctú.
Pues nada, felicidades a todas esas localidades, ¿eh? Y a los Jorges y Jordi.
¿Has regalado algún libro?
Pues la verdad que no, pero mi hijo me ha traído un separador para las hojitas del libro, así que me ha hecho mucha ilusión.
O sea, tampoco te han regalado a ti ninguna rosa.
No, y rosas tampoco.
Yo
no
lo he hecho al revés. Yo lo he hecho al revés, porque yo llegaba a casa con un libro y dice mi mujer, ¿qué haces con el libro? Y digo, si es para ti, dicen, pues si es al revés. Digo, pues
descoordinación.
¿No queréis igualdad? Pues ahora tú me das a mí la rosa y ya está. Bueno, ¿qué tenemos esta noche?
Bueno, como siempre, repasaremos la actualidad del sector de los recursos humanos. Tendremos además una entrevista hoy con una mujer en el estudio que ahora desvelaremos. Vamos a hablar de coaching, vamos a hablar de liderazgo. Y como no, pues bueno, nuestro contratado, despedido, en fin, un programa completito.
Muy bien, y si nos queréis hacer llegar algún comentario, alguna sugerencia, lo podéis hacer a través de nuestro correo electrónico.
redacción@rrhhdigital.com.
Y las 24 horas del día estamos en las redes sociales, en el Twitter.
@rrhhdigital.
Y también si ponéis un mensaje con el hashtag del programa La Voz RRHH, también nos llega. Y si no, pues nos buscáis en el Facebook o en el LinkedIn. Empezamos. Hacemos un breve repaso a la actualidad y empezamos hablando del Club del Talento, que ofrece becas y prácticas profesionales a mujeres del sector TIC.
Sí, las empresas referentes en el campo de las TIC en España, entre las que se encuentra Womenalia.com, se han unido para lanzar el Club del Talento, una iniciativa que busca formar a 15 mujeres desempleadas en el ámbito de las TIC para facilitar su inserción en el mercado laboral. La iniciativa busca fomentar el acceso de la mujer al sector y definir un modelo de formación que asegure la empleabilidad y que sirva como patrón para otros formadores en el futuro. El proceso de selección, atención, permanecerá abierto desde el 22 de abril a las 12 del mediodía y finalizará el próximo 30 de abril. Se realizará por internet a través de la oferta que publicarán los portales InfoJobs y TikJob. Para poder acceder al proyecto se requiere ser mujer, por supuesto, estar desempleada, tener buen nivel de inglés y disponer de una titulación universitaria previa, relacionada o no con el ámbito tecnológico. Asimismo, se requerirá disponer de conocimientos en TIC obtenidos a través de formación universitaria o por otras fuentes. No existe ni límite de edad ni tampoco se exige una experiencia laboral mínima.
Acción contra el hambre crea las lanzaderas de empleo y emprendimiento solidario.
El equipo de coach de Vives Proyecto Acción contra el Hambre pone en marcha 4 lanzaderas de empleo y emprendimiento solidario con el objetivo de luchar contra el desempleo juvenil en España. Se trata del primer proyecto de la organización humanitaria dirigido directamente a personas en situación de vulnerabilidad en España. Las lanzaderas de empleo y emprendimiento solidario están formadas por equipos de personas desempleadas, voluntarias, activas, socialmente visibles y solidarias, que con la ayuda y coordinación de un coach se organizan como una empresa para descubrir nuevas posibilidades laborales y mejorar su empleabilidad y así además acabar logrando un empleo por cuenta ajena o poner en marcha una idea de negocio.
Más de 2.200 extranjeros se han hecho autónomos durante el primer trimestre.
Sí, el número de extranjeros inscritos en el régimen especial de trabajadores autónomos aumentó en casi 2.300 cotizantes en el primer trimestre del año, hasta situarse en 230.000 afiliados, según han destacado las organizaciones de autónomos. ATA, en concreto, ha destacado que 1 de cada 4 altas registradas hasta marzo han sido de trabajadores extranjeros. En concreto, entre enero y marzo, este régimen ha ganado 8.624 cotizantes, de los que el 26% eran inmigrantes.
Y un último apunte, Air Canada despedirá a dos empleados por tratar mal el equipaje de los pasajeros.
Sí, curioso, dos trabajadores de la compañía aérea Air Canada fueron grabados por un pasajero de un avión cuando manipulaban el equipaje de los pasajeros lanzando las maletas desde una altura aproximada de 6 metros hasta un contenedor. El vídeo lo colgó Diane Stewart en YouTube el pasado 17 de abril y ya ha sido visto por cerca de 800.000 veces esa misma noche.
Caramba, si es que hoy con las tecnologías hay 200 ojos observándote. En fin, vamos con otras cosas. Mariano Zúñiga, director de RH Digital, buenas noches.
Buenas noches, Fernando, ¿qué tal?
Bien, hoy te ponemos a Led Zeppelin, entre otras cosas, porque van a editar sus discos antiguos, pero como reclamo, el que pueden editar para que la gente vuelva a comprar los discos de Led Zeppelin, pues grabaciones inéditas.
Bueno, lo hacemos como excepción, ¿eh? Porque yo sé que nuestros oyentes cada vez más...
Tú me dijiste que te gustaba Led Zeppelin.
Sí, por supuesto. Además, con mucho cariño, porque a quien le gusta mucho, sobre todo, es a mi hermana. Entonces, la verdad este es un detalle para ella, que además lo estará escuchando, o sea que yo encantado.
Que no va a salir Bumburi por las orejas.
Bueno, pero no es malo. Cuando la música sale por las orejas es positivo, o sea que tengamos eso claro.
Bueno,
pero
vamos al grano.
Pues nada, Fernando, buenas noches Ana. Buenas noches a nuestra invitada de hoy y, por supuesto, buenas noches a todos nuestros oyentes. Lo primero, antes de nada, Fernando, tengo preparado una rosa para ti, para que no tengas esa pena que decías que si tu mujer no te regala la rosa. Fernando no me hace caso, pero bueno.
A mí, Mariano, si no, yo te la acepto, ¿eh?
Muchas gracias.
Que a mí me encantan.
Nada, regalaré rosas a diestro y siniestro y nada.
Dice que no te hacía caso.
Sí, bueno, no haces ni caso. O sea, que con esto del fútbol y estas cosas que el Madrid ha ganado, enhorabuena a todos.
Pero no diga lo que estoy haciendo, hombre, por Dios.
Hay pantalla de televisión en el estudio, hay que reconocerlo.
No, que va, es por Twitter.
Esto es una pose, ¿eh? Que no me gustan las rosas.
Pues nada, hoy me gustaría hablar de la preocupación de las compañías por la salud de sus empleados, que está claro que va en aumento, y debido a este interés, como ya hemos hablado en otras ocasiones y hemos tenido a otros participantes en el estudio, pues RH Digital convocó el primer premio Salud y Empresa, que es un galardón destinado a fomentar y destacar las mejores iniciativas en el ámbito de la salud laboral. Esta nueva iniciativa de RH Digital ha recibido una gran aceptación por parte de los departamentos de recursos humanos y tengo que decir que se han presentado 47 proyectos cargados de ilusión, de dinamismo, motivación, esfuerzo y mucha dedicación. En los trabajos presentados se detallan las actividades llevadas a cabo por parte de la empresa participante a favor de la salud de sus empleados. Este premio es posible gracias a las empresas que han decidido apostar y patrocinar este galardón. Los patrocinadores son Capman, Cheque Gourmet, Cigna, Gerflor, Tecnogym y Más Services. El jurado, que es fundamental en este premio, está compuesto por 6 directores de recursos humanos de empresas como PwC, Segur, Altan, Ligi, Philips y Grupo Vips. Y además hay 2 altos cargos de compañías, uno es el presidente de Compensa Capital Humano y el otro el director general de Gestolasa. En el mes de mayo se anunciarán los finalistas y para el mes de junio es cuando hemos dejado la fecha para la entrega del galardón. Desde aquí quiero agradecer a todas las empresas que se han animado a participar en esta primera edición del premio Salud y Empresa de RH Digital y animo a todas las que lo han hecho y las que se lo han planteado y no lo han hecho al final para que la segunda edición, que va a haber segunda edición, apuesten por este premio. Buenas noches.
Muy bien, gracias Mariano. Y por cierto, que como decías que estábamos despistados con el fútbol ya se acaba. Gana el Madrid 1-0, que a mí me parece un resultado bastante corto y lo van a pasar canutas la semana que viene, pero ojalá que se clasifique el Madrid. En 22 minutos, las 11, las 10 en Canarias.
Ofertas de empleo.
Vamos con las ofertas de empleo de hoy miércoles. Ya sabéis que tanto las que destacamos como muchas otras están en nuestro portal en RH Digital, ¿verdad, Ana?
Arriba a la derecha tienen una pestañita que pone empleo en recursos humanos y ahí pueden encontrar todas las que comentamos en el programa, más muchas más.
Bien, pues la primera de esta noche.
Se busca director de recursos humanos, una compañía internacional con más de 50 puntos de venta en España. Busca este director, dependerá del director de recursos humanos corporativo y deberá gestionar una plantilla de 600 empleados. Los requisitos para el puesto son licenciado en Derecho o similar, nivel de inglés fluido y al menos 5 años en un puesto similar de recursos humanos.
Tiempo ya para hablar con nuestra invitada esta noche, que es Diana Clark, experta en personas y su desarrollo dentro de las empresas. Diana, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estupendamente. Después de ver ganar al Real Madrid, mejor todavía.
Ah, ¿tú eres, ¿tú eres del Madrid?
Hombre.
Ah, yo pensaba, como te veía así con ese look, digo, sé igual es alemana.
O del Chelsea, ¿no?
Del Chelsea. ¿Pero del Chelsea eres o no?
No.
No, no, no. No, no ¿eres fan de Mourinho? No.
No, en todo caso del Arsenal.
Ah, sí. Arsenal, un buen equipo, me gusta, aunque a mí me gusta más el Liverpool, soy más del Liverpool. Bueno, pues vamos a hablar con Diana Clark durante los próximos minutos, como vais a poder identificar es británica de origen, aunque lleva afincada en España desde hace más de dos décadas. Cuenta con una dilatada trayectoria profesional en el ámbito de los recursos humanos, de la comunicación corporativa y consultoría en empresas de diferentes sectores. En la actualidad también es profesora asociada de varias escuelas de negocios, algunas internacionales, en el área de comportamiento organizativo, gestión de equipos internacionales, comunicación, cambio y liderazgo. Además es socia fundadora de la consultoría Managers Studio, dedicada a la búsqueda y el diseño de soluciones innovadoras para el desarrollo del talento, personas, equipos y líderes en el ámbito de la empresa. Diana, cuéntanos, ¿cómo ves que ha evolucionado en los departamentos de recursos humanos desde tu experiencia durante todos estos años?
Muchísimo. En los últimos 20 años hemos visto llegar a España desde conceptos como la gestión por competencias, que antes del año 90 prácticamente no existía, el mismo concepto de trabajo en equipo, y hemos visto las nuevas tecnologías realmente tomar un papel fundamental en cómo buscamos el talento, cómo desarrollamos el talento, etcétera, etcétera. Y vamos a ver muchísimos cambios, yo creo, en el futuro. En la próxima década yo creo que va a ser bastante fundamental. Vamos a ver cambios profundos también.
Diana, yo quería preguntarte, ¿cómo es la funcionalidad de un buen líder, ¿no? Porque gestionar un departamento, por ejemplo, de recursos humanos en esta época de crisis es más que complicado. ¿Hay algunas características que tiene que llevar un gestor de un equipo?
Yo creo que, sobre todo, es un gestor de confianza. Yo no conozco a nadie que haya podido seguir voluntariamente a una persona en la que no confía. Todos lo hemos tenido que hacer alguna vez, pero nunca muy voluntariamente. Nos ha costado y no sienta muy bien. Y la confianza se transmite. ¿Y cómo se transmite? Hay que ser percibido como un profesional competente, hay que ser percibido como alguien que tiene alguna visión positiva. Es muy complicado seguir a alguien que es francamente pesimista. Es decir, imaginad, el futuro es negro, pero seguirme ahí, eso no funciona, ¿no? Es importante ser percibido como una persona íntegra y también es importante ser percibido como una persona que realmente se preocupa por su equipo. Yo creo que es fundamental eso.
Hablabas antes también de la importancia que han supuesto las nuevas tecnologías. Ahora mismo es una revolución para captar talento, tanto como para el candidato como para la empresa y también para retenerlo.
Absolutamente. Vemos ahora una preocupación cada vez mayor de personas que están buscando empleo por el auto-branding y también los que no están buscando empleo, ¿no? El branding personal es muy importante. Las redes sociales, LinkedIn, Facebook, ahora están siendo utilizados como herramientas de búsqueda por parte de las empresas más que los canales tradicionales. Sí, yo creo que las escuelas de negocios siguen siendo una fuente muy importante de talento, desde luego, pero quizá menos que antes.
Vamos a hablar del coaching. Sabemos que es una herramienta prácticamente de tu día a día. ¿Es la herramienta del siglo XXI?
Pues yo, que soy coach, diría, sin embargo, que no. Es decir, es una herramienta. Hemos tendido, yo creo que en la última década, a pensar que el coaching es una función o es una profesión aparte. Es un rol de liderazgo. Y yo creo que siempre lo ha sido. Lo hemos llamado otras cosas. Ahora, en estas últimas dos décadas, hemos transformado el coaching en una profesión aparte, pero fundamentalmente es algo que tiene que hacer un líder. Y es orientar, llevar al futuro, promocionar, guiar, formar, empoderizar a la gente que se supone que tiene que darle resultados, ¿no?
Dayana, mujer, directiva, ¿cómo se concilia ahora el trabajo con la familia? Hay muchas veces que hablamos con directores y con directoras de recursos humanos y algunos pues nos dicen que es bastante complicado. ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista?
Pues lo veo complicado. A mí me cuesta. Creo que le cuesta a mucha gente. Le cuesta a las mujeres y le cuesta a los hombres por igual, ¿no? Y sobre todo en tiempos donde hay que dar el resto para sacar la economía o tu pequeña empresa o tu gran empresa adelante, pues a veces las prioridades cambian. No es fácil.
Otra de las preguntas inevitables. ¿Eres de las optimistas? ¿Crees que, que en España ya en este año 2014 se va a crear empleo? ¿O eres de las que piensa que hay que esperar quizás un tiempo?
Yo pienso que este año no se va a crear mucho empleo, curiosamente, en las empresas grandes. Hay siempre una necesidad dentro de las grandes empresas de buscar talento, pero ese talento que buscan ya probablemente tiene empleo. Entonces, muchas veces, esa especie de mercado de talento entre empresas no está añadiendo realmente empleo o sacando gente del desempleo. Lo que sí creo, y yo creo que eso es muy esperanzador, yo creo que ya has mencionado algunas cifras interesantes desde el mundo de los extranjeros, pero los locales, yo creo que escuché en la radio el otro día, el último mes, 20.000 autónomos se han dado de alta. O sea, ese afán de emprender, ¿no?, está realmente dando más puestos de trabajo que la gran empresa.
Puede ser una salida, ¿no? La pyme, por un lado, y por otro lado, el crear un negocio propio.
Absolutamente. La pyme y crear un negocio propio, incluso un negocio propio con una persona o dos personas. Es más, entiendo que en la pequeña y mediana empresa, más del 50% tienen menos de 10 empleados. Y, sin embargo, esos están dando empleo ahora.
Y además, las nuevas tecnologías también están ayudando mucho al autoempleo.
Absolutamente.
Porque se abren nuevos canales de venta que antes a lo mejor no evidentemente no existían. Y no tenías capacidad de, por ejemplo, si tenías un producto, de distribuirlo o de venderlo. Ahora con internet, hasta el agricultor, si quiere, puede vender sus patatas directamente y no necesita entrar en la cadena de distribución, que siempre al final acaba pues empobreciéndole a él y encareciendo por otro lado hacia el consumidor tanto el producto, ¿no? Pero en fin, eso es una buena...
Sí, es cierto. Yo creo que ahí las cifras son más esperanzadoras y espero que siga esta racha.
Por cierto, que hemos dicho que tú eres británica de origen, aunque llevas aquí dos décadas. Y hay una cosa que yo quería preguntarte, porque luego está muy entroncada con lo de la conciliación. Hay por ahí una asociación que está muy empeñada en que cambiemos el horario y que cojamos el horario británico. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Porque dice que nos ayudaría a conciliar mejor entre el trabajo y la vida familiar.
Me lo han preguntado muchas veces y realmente, si vemos los motivos por los cuales tenemos el horario que tenemos, no tiene mucho sentido si el meridiano de Greenwich pasa por España, ¿no?
Sí.
O sea, desde el punto de vista puramente científico, deberíamos de tener el horario. Ahora, las costumbres son las costumbres. Claro. Ahí no me voy a meter.
Y además, ¿qué íbamos a hacer los españoles si en verano a las 9 de la noche se... No, a las 9. Quiero decir que en verano a las 9 se nos hiciera de noche. Aunque digamos a las 9 de la noche, en verano a las 9 hay luz.
Sí. Yo creo que lo que llama menos la atención que tengamos una hora de diferencia con Londres que con Lisboa, por ejemplo. Claro. Lo que hace raro es pasar la frontera con Lisboa y que tengas que reajustar tu reloj.
Muy bien, pues Dayana, muchas gracias por habernos acompañado esta noche.
Gracias a vosotros.
Seguimos.
Contratado y despedido.
En 11 minutos, son las 11 de la noche, las 10 en Canarias, y llega el momento de contratar y despedir. ¿A quién contratamos hoy, Ana?
Pues esta noche a Bureau Veritas. En su apuesta por la enseñanza, el e-learning y el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, el Centro Universitario Bureau Veritas ha organizado la presentación del libro digital Formación Online versus Formación Presencial. Y es que a lo largo de sus 14 años de trayectoria ha formado cada año a más de 20.000 alumnos en España y Latinoamérica.
¿Y despedimos?
Pues las horas perdidas por huelga. Las horas de trabajo superaron los 4,3 millones en el primer trimestre del año, lo que se pone un 24% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, según el último informe de la COE sobre conflictividad laboral.
Muy bien. Bueno, pues en unos instantes a ver si tenemos a Fernando Vizcaíno, que es lo siguiente que nos toca. Mientras tanto, vamos a hablar, por ejemplo, pues de una oferta de trabajo. Everybody get
up. Ofertas de empleo.
Menos mal que no es del Madrid, pero en fin, supongo que se pondrá al teléfono, o como es abuelo se ha quedado dormido. También todo puede pasar.
Bueno, todo le ha podido pasar, ¿eh? Bueno, ya veremos, a ver, se pondrá.
Son cosas del directo. Segunda oferta de empleo de esta noche. Vemos ahí a Víctor llamando.
Cógelo, Fernando, cógelo. Mientras tanto, vamos a contar que se necesita un responsable de planificación de producción con alemán. Reportando al director de producción y planificación, este puesto de responsable permitirá desarrollarte en una empresa consolidada como proveedora de principales marcas del sector automoción. Será responsabilidad del candidato la planificación de la producción de los clientes alemanes, requiriendo establecer desde la recepción del pedido las necesidades de material, carga de máquinas y uso de instalaciones y recursos humanos para garantizar el producto terminado en la fecha requerida. Se deberá aportar ingeniería técnica o superior, experiencia de entre 2 o 4 años en área de producción o planificación y dominio del alemán y al menos nivel medio de inglés.
Yo pongo la música, pero esta no estaba puesta a mala leche contra nuestro compañero técnico Víctor, porque esta canción se llama No Controles, ¿eh? Y como él estaba llamando a otras casas en vez de a la de Fernando Vizcaíno. Fernando, buenas noches.
Bueno, buenas noches, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me lo he perdido.
Pues que estábamos a punto de cambiar la temática del programa y convertirla en un programa de llamadas telefónicas, de estas bromas que hacen por la mañana los despertadores. Bueno, en fin, ¿qué tal? ¿Bien?
Muy bien, descansado después de la Semana Santa, maravilloso.
Ah, claro, eso nos ha venido bien a todos, ¿verdad?
Efectivamente, hay que dar más vacaciones, menos trabajo y más vacaciones.
Bueno, de todos modos, quienes viven en Madrid tienen otro puente la semana que viene, así que no se pueden quejar. Vamos a desmontar hoy con dos sentencias el mito de que siempre pierde la empresa en un despido. Cuéntanos, Fernando.
Pues sí, hay un extendido mito de que las empresas no tienen nada que hacer en los despidos, que siempre ganan los trabajadores, y tenemos dos sentencias. Una del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de un señor que está haciendo un reparto, llama a una empleada, a una trabajadora, compañera que trabaja a sus órdenes, se desvían de la carretera principal, se van a una carretera secundaria, un camino rural, y hacen una litrona. O sea, compran un litro de cerveza y se la beben. Les descubre la policía, se niega a hacerse el control de alcoholemia y llama a la empresa diciendo que no está en condiciones de conducir y que manden otra furgoneta o que manden a alguien para conducir la furgoneta. Le despiden por estos hechos y el Tribunal Superior de Justicia, cambiando la sentencia de instancia que había dicho que el despido era improcedente, dice que la conducta de abandonar el servicio, tomarse una cerveza y obligar a la empresa a sustituirle del servicio constituye un despido procedente como la copa de un pito. Es decir, que si está usted trabajando y de servicio, no haga litronas, amigo mío. Y la segunda es una sentencia al Juzgado de lo Social número 4 de Palma de Mallorca, de una camarera de piso de un hotel de Mallorca, que se encuentra un iPad abandonado por un cliente en la habitación, y cuando se le reclama por la gobernanta dice que no lo ha visto. Luego, cuando sale, se le hace un registro en su bolso y se ve que está en el bolso. Ella, pese a eso, se lo lleva a su casa. Y cuando la empresa le requiere para que lo devuelva y si no que le despide, dice que no sabe que lo tiene, que ya no lo tiene y que no sabe cómo ha llegado al bolso. La empresa le despide y el juzgado dice que, hombre, que si fuese un teléfono móvil que se te pueda despistar en un bolso de mujer, vale, pero que, hombre, que un iPad, que no sepas que te lo llevas a tu casa en el bolso, que es como muy fuerte.
Entre otras cosas porque pesa un poco.
Pesa un poco. Y bueno, a lo mejor la última generación ya no tanto. Y declara la procedencia del despido. Cuando las empresas tienen razón, cuando los hechos son graves y cuando el despido está bien construido y hecho, se suelen ganar y declararse los despidos procedentes. No siempre ganan los trabajadores.
Muy bien, pues don Fernando Vizcaíno de SAS, que nunca lo decimos, que es nuestro abogado laboralista. Si alguien tiene algún problema con su empresa, que vaya a Jiménez de Parga, ¿verdad? Y tú le echas, y le echas a los perros a la empresa.
O le echamos directamente.
En fin, bueno, mañana a sufrir, ¿no?
Mañana a sufrir, don Fernando, mañana a sufrir, porque los sevillanos me caen bien. Tampoco les deseo más que 3 o 4 males de goles.
Claro, es que con tanto Madrid y tanto Atleti, se le obvia a la gente que mañana hay una semifinal europea de 2 equipos españoles.
Que yo creo que también... del Valencia, a ver si lo conseguimos.
Claro.
Y nos vamos usted a Turín a ver la final.
Exacto, a ver si es verdad. Nos volvemos a escuchar la semana que viene.
Venga, un fuerte abrazo a todo el mundo.
Y como cada miércoles, los últimos minutos del programa los dedicamos a hablar de formación con Escarlata González, fundadora de los portales chequeformacion.es y guanalea.com. Escarlata, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal, cómo
Fernando,
vas?
Hoy sí, bien, hoy sí que estaba pendiente del partido, ¿eh?
Ah, ¿sí?
Soy Real Madrid también.
Ah, bueno, bueno.
Otra merengue.
Estamos rodeados. qué barbaridad. Bueno, pues tampoco lo digan muy alto, porque como aquí hay algunos del Barcelona que tienen mucho poder...
Ya. Bueno. Ya, pero no lo puedo evitar.
Vamos con el tema de hoy, Escarlata.
Bueno, me encanta la canción de Mecano, de No Controles, pero con el lío que tenemos montado con los cursos de formación para el empleo, es normal que ante noticias de este tipo sí que se deba de controlar. Y Bruselas desconfía de España, de Andalucía, de Madrid o de cualquier otra comunidad, da igual. La cuestión es que está en juego la imagen de todo el país en asuntos como este. Y es normal que las autoridades comunitarias exijan conocer el destino de cada uno de los euros que se va a invertir con el presupuesto común de nuestros socios europeos. Y es que en España el problema creo que ha sido que algunos no han valorado la formación como un elemento esencial para nuestro futuro. Bueno, como bien apunta José Luis del Campo Villares, hay que apostar por una formación de calidad. Que no se nos olvide, siendo una vía para conseguir recolocar a la, por desgracia, cantidad enorme de desempleados que poseemos. Y la formación debería ser un eje principal para lograrlo. No sé qué os parece a vosotros, pero bueno, eso es una opinión. Bueno, buscando y buscando se puede conseguir un buen curso. Pero cierto es que muchas veces esta formación existe y es cara. Pero visto en los últimos años y los resultados, puede que sea más cara la que en teoría se recibe gratuitamente o por subvenciones que la que pagas con garantía de calidad. Existen muchas consultoras y formadores que ofrecen formación. Si yo fuese un reclutador y estuviese buscando un candidato para un puesto de trabajo, está claro que ponderaría mucho la experiencia y la formación que ha tenido el candidato, la persona en el puesto que busco, como las ofertas de empleo que tenemos, pues buscamos determinadas cosas. ¿Qué es lo que esperaría del lado de la formación? Pues fundamentalmente algo parecido, que fuese de calidad, impartido por alguien con éxito formativo probado, que fuese eminentemente práctica, que se ajuste al máximo de los requerimientos que necesito. Y en este caso, el funcionamiento de la herramienta de guanalea.com, nuestro portal, es similar a la de los portales de empleo, pero en vez de publicar ofertas de trabajo para recibir candidatos, las empresas pueden publicar gratis la necesidad de formación que tienen y recibir propuestas formativas. Y nada más, que feliz día del libro.
¿Has regalado un libro?
Sí, he regalado 2 libros, uno para mi hija y otro para mi marido.
Ah, muy bien, estupendo.
Mira, Escarlata ha cumplido, sí señora.
Sí.
¿Y a ti te han regalado alguna rosa?
A mí no me han regalado rosa, pero bueno. Yeah.
En fin. Bueno, Escarlata, nos escuchamos la semana que viene.
Venga, hasta luego.
Pues con Nirvana llegamos al final, Ana.
Qué buena selección hoy, Nirvana.
Sí, hablamos además de Nirvana porque le gusta a Mariano, porque el batería del grupo ha dejado caer la posibilidad de que van a volver a juntarse para componer nuevos temas.
Ojalá.
Pero sí, con Kurt Cobain, sí, en plan momia. Pero es que alguno no aprende. Esto es como los Queen, que a pesar de que no está Freddie Mercury, siguen dando vueltas por ahí, ahora con Adam Lambert, que no le llegan ni a la altura del zapato. Pero en fin,
lo intentan.
Que nos quedamos sin tiempo. Mañana a las 10:30, 9:30 en Canarias, volvemos a la sintonía de Gestión a Radio. A ser felices. Hasta luego. Adiós.
www.lavozdelorecursosumanos.com.